Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos denuncia el encarcelamiento y hostigamiento de los periodistas independientes en Cuba. El profesor y activista Pedro Albert Sánchez advierte que marchará por la libertad de los presos políticos pese a las amenazas recibidas del régimen cubano. Se agudiza el desabastecimiento de alimentos básicos en Cuba con notable alza en los precios, alegan pobladores. México será la nueva sede para el segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, han anunciado las partes. Irán ejecuta públicamente al segundo prisionero, relacionado con las masivas protestas que desde hace 3 meses sacuden al país. El Papa Francisco envía cartas a todos los jefes de Estado para que, en gesto de clemencia, liberen a presos que consideren convenientes de cara a la Navidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha denunciado este lunes el encarcelamiento y hostigamiento de periodistas en Cuba. La sede diplomática estadounidense en La Habana pidió en su mensaje vía Twitter la liberación inmediata de los periodistas independientes Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca, concluyendo con la etiqueta numeral presos porque Bello Domínguez fue condenado a 15 años de prisión por participar en las protestas populares del 11J en Huira de Melena, provincia de Artemisa. Valle Roca fue sentenciado a 6 años de cárcel por haber informado sobre el lanzamiento de octavillas con mensajes a favor de la democracia desde un edificio habanero en su canal de YouTube. Y a pesar de las presiones de la seguridad del Estado, un profesor caminará pacíficamente en La Habana por la libertad de los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco informa.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez mantiene su decisión de llevar a cabo una caminata por la libertad de los presos políticos y en especial por los manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados en Cuba. Así lo dijo a través de un video enviado a Radio Martí, donde además indicó que se lo informará al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Dada la complejidad del asunto y dada la firmeza que mantengo de que voy a caminar del Caballero de París al Quijote, lo mismo solo que acompañado, a menos ser que se me encierre o se haga un negocio, se haga negociable la caminata por otras actividades, yo he decidido dárselo a conocer al presidente del país, porque la caminata aspiro a que sea nacional. Es decir, que por lo delicado que veo que se está poniendo el asunto, decidí hacerle una carta al presidente del país.
Pedro Albert había decidido caminar junto a familiares de presos políticos cubanos desde La Habana Vieja hasta el barrio del Vedado, para lo que pediría un permiso a las autoridades, según informó a Radio Martí la pasada semana. Además, nos comunicó que la no obtención del permiso no sería un impedimento para llevar a cabo su propósito. Ahora, en sus declaraciones a través del audiovisual, indica que en encuentros con las autoridades, tras haber hecho el anuncio de la caminata, los oficiales de la seguridad del Estado le dejaron bien claro su posición.
La primera conversación en la PNR es que todo lo que estoy cometiendo son delitos, incitando incluso a los familiares a delitos. En la segunda conversación ahí quedó bien claro que estoy contra la Constitución de la República aprobada por la inmensa mayoría. Y algo muy importante, y quedó claro que el permiso no tengo ni que pedirlo. Permiso para la caminata no hay ni que pedirlo, porque eso no está establecido de que se hagan caminatas, manifestaciones, etc.
El activista y educador Pedro Albert Sánchez, de 66 años, paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021. En estos momentos espera sentencia, que según Fiscalía podría ser de 5 años de cárcel tras juicio celebrado a finales de octubre. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de presos políticos en Cuba, al menos 14 damas de blanco pidieron la libertad para ellos en diferentes iglesias del país, durante el 34º domingo de su campaña. Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que otras 16 activistas fueron detenidas en operativo de celda de la seguridad del Estado.
34 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco. Se ha comportado en La Habana una detenida y multada con 30 pesos moneda nacional. Participaron en misa 4 damas de blanco en la provincia de La Habana. En Matanza fueron detenidas 15 damas de blanco y de estas 15, una fue multada con 150 pesos moneda nacional. Participaron en misa 7 damas de blanco hasta el momento reportadas. Y también en la provincia de Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En resumen, hasta el momento tenemos 16 damas de blanco a nivel nacional detenidas y de ellas 2 multadas, y pudieron participar hasta el momento reportadas 14 damas de blanco en diferentes iglesias. También 2 activistas de derechos humanos expresos políticos fueron detenidos y multados. En Matanza, Armando Abascal fue detenido junto a su esposa y fue multado con 60 pesos de moneda nacional. Y nos fuimos conducidos en 2 carros diferentes en el Moya, la unidad de policía de Guanabacoa, y quien les habla, Berta Soler, para la unidad de policía de San Miguel del Padrón. Y bueno, fuimos liberados los 2 cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco, en el caso de Ángel Moya, a las 5:40 de la mañana hoy lunes 12.
Autoridades cubanas informaron también al opositor Ángel Moya Costa que queda sobreseída una causa en su contra por actividad económica ilícita y que ponen fin a la medida cautelar de prisión domiciliar que enfrentaba. Moya Costa dijo a Radio Martí que desconoce los motivos de esta decisión y que aún está pendiente a juicio por impago de multas impuestas por razones políticas.
En el día de ayer, ¿no? De ayer domingo, me encontraba yo detenido en una celda ahí de la unidad de la policía de Guanabacoa, en La Habana, y un oficial de instrucción de la seguridad de Estado radicado en Villa Marista, y me comunicó que la causa que me habían levantado el día 19 de julio de este año quedaba sobreseída, archivada temporalmente por supuesto delito de actividad económica ilícita, que la medida cautelar de prisión domiciliar que ellos me habían impuesto quedaba sin efecto y quedaba libre, que podía moverme sin ningún tipo de dificultad acá en La Habana y que en el sistema ya no aparecía como circulado. Y por último, que el dinero ocupado me lo devolverían cuando se presentara en Cuba quien lo envió. Estos hechos se produjeron el 19 de julio de este año, cuando en medio de un operativo desplegado por la seguridad del Estado fui arrestado por fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional en playa, donde me ocuparon una ayuda económica que portaba destinada a activistas de derechos humanos y me levantaron una causa por supuesta actividad económica ilícita y una medida cautelar de prisión domiciliar. La seguridad del Estado no es dada a sobreseer causas y estoy casi convencido que esto es una maniobra más de la seguridad del Estado, pero sí mantienen la causa por el impago de las multas impuestas por razones políticas que está muy pendiente.
Y hablemos de economía porque se incrementa la escasez de alimentos en territorio cubano, como nos explica Tomás Cardoso.
Desde inicios de diciembre se reporta una agudización del desabastecimiento de alimentos básicos para la población. La canasta básica del día primero se repartió incompleta y hay un incremento de los precios tanto en el mercado informal así como en las tiendas en moneda libremente convertible. Alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. El periodista independiente Guillermo Sol en Santa Clara describe la miseria que hay en la ciudad.
No hay precedente en la historia para comparar con lo que estamos viviendo hoy en día. La carne de cerdo 400 pesos la libra, 3 tomates cuestan 200 pesos. El Estado no se preocupa ni le interesa la actual situación.
Fue incompleta la entrega de productos subsidiados el día primero en Pinar del Río, señala José Rolando Cáceres.
Este mes nada más nos dieron 2 libras de arroz, todavía la sal no ha entrado y el azúcar se espera que sean 2 libras. El desabastecimiento sigue totalmente.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños Artemisa y describe la crisis allí.
La canasta básica este mes no trajo azúcar, de grano lo que dieron fue un poquitico de chícharo. La libra de cerdo hoy está a 350 pesos. No hay ni siquiera una calabaza para sancochar.
Es imposible alimentarse correctamente en la ciudad de Camagüey, asegura Lady Tavares.
Vieron 2 libras de arroz y 2 de azúcar. Lo demás no hay. De plato fuerte no ha venido nada. Un filé de huevo está en 1.500.
Están plantados los cuentapropistas del mercado del bosque, el principal del poblado de Barnes Holguín, por el tope de precios impuesto por las autoridades, lo que ha provocado un aumento del hambre, afirma William Tamayo.
Está estamos sufriendo una dura hambruna. El gobierno quiso tomar una medida con la cuenta propia. Todo el mundo recogió su mercancía y no la están ofertando al pueblo. No se encuentra ni el frijol ni el arroz. La canasta básica cada vez es más reducida.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros sin fuegos y nos cuenta.
En cuestión de alimentos, en este momento en Aguada de Pasajeros, una zona arrocera, el arroz está a 50 pesos y todos los demás productos del grano están desaparecidos, no existe vianda. Se está sufriendo una hambruna increíble en Cuba.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello advirtió.
Este país necesita restablecer una economía productiva, porque aquí hay una serie de productos que están perdidos del mercado. Y otros son tan tremendamente caros que tampoco se tiene acceso a ellos.
El Buró Político del Partido Comunista Cubano presentó durante su quinto pleno el pasado viernes su informe anual acerca de la situación del país, donde se reconoció que la nación se encuentra actualmente en un escenario de progresiva complejidad socioeconómica. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, integrantes de la FLAMUR debatieron sobre la crisis alimentaria que vive Cuba y han propuesto soluciones al gobierno. De ello nos habla Yolanda Huerga.
Campesinas cubanas exhortaron al gobierno a permitir la libertad en la producción, distribución y precios de productos del agro, así como la autonomía de los trabajadores agrícolas para importar y exportar directamente. También solicitaron que se elimine por 10 años todos los impuestos a los productores y procesadores de alimentos y que las autoridades cubanas entreguen títulos de propiedad permanente a productores agrícolas.
FLAMUR cuenta con 3.822 mujeres. Planteamos que la descendencia del campesinado actual se siente orgullosa de vivir en el campo,
dijo Dora Ávila Hernández desde Santiago de Cuba. En la séptima y última reunión del año de grupos focales, coordinada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, las campesinas insistieron en sus demandas formuladas hace más de 2 años.
Opinaron sobre la grave crisis alimentaria, las trabas que pone el régimen para un desarrollo sostenible de la agricultura, la falta de insumos, máquinas, herramientas y las limitaciones para la libre venta de productos cosechados por los campesinos.
Señaló Ramona Aguilera Esteves de Pinar del Río. Las mujeres rurales recordaron que Cuba era un país netamente agrícola antes de 1959, que se autoabastecía en casi la totalidad de los renglones alimentarios.
En 2022 importa el 80% de los alimentos para consumo nacional.
Resaltó Ubelsis Torres Perna, residente en Mayabeque.
Lo que es un dato que demuestra la ineficacia de la política económica socialista.
Las campesinas analizaron que en la isla la crisis alimentaria se intensifica al punto que organizaciones no gubernamentales han valorado la necesidad de que Cuba reciba ayuda humanitaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y de otras agencias del orden respondieron a 4 desembarcos de migrantes en los Cayos de la Florida y se encontraron con 79 migrantes cubanos. El comunicado fue publicado el domingo 11 de diciembre por el jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Walter Schlosser, quien agregó en su mensaje que los migrantes tocaron tierra en embarcaciones caseras. Y a las 5:15, condiciones meteorológicas se pronostica en la tarde y lo que queda de ella, cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio cubano, nublándose algunas localidades con lluvias aisladas. Las temperaturas máximas estuvieron en los 30 grados. Esta noche rondarán entre 17 a 20 grados Celsius, superiores en zonas costeras y de la región oriental. Los vientos variables débiles en gran parte del territorio cubano, poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales la mar estará tranquila. En noticias de los Estados Unidos, el Congreso tiene hasta este 16 de diciembre para aprobar el presupuesto del gobierno federal, informa Judith Martín Rodríguez.
A poco más de 3 semanas para que se redibuje el mapa político del Congreso estadounidense, el Partido Demócrata acelera para, con el liderazgo en ambas cámaras, aprobar el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2023. En tanto, los legisladores republicanos, que asumirán en enero la mayoría en la Cámara de Representantes y cuyo apoyo será necesario en el Senado para que la propuesta demócrata siga adelante, no tardaron en manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley contemplando más de $1,000 millones y que además busca financiar programas nacionales a los que se oponen los conservadores. La fecha límite para llegar a un acuerdo y aprobar el plan de financiación del gobierno vence este viernes 16 de diciembre, por lo que se espera una semana de intensas negociaciones entre demócratas y republicanos a fin de lograr una resolución bipartidista. Sin embargo, algunos republicanos conservadores sugieren firmar un proyecto de ley a corto plazo para retrasar las conversaciones hasta enero, momento en el que tendrán una posición de negociación más fuerte al contar con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Uno de los puntos de mayor discusión en esta propuesta es el récord en financiación al Departamento de Defensa en un momento crítico en plena guerra en Ucrania y a medida que continúa creciendo la influencia de China en todo el mundo. De aprobarse, el Pentágono recibiría $858,000 millones, una cifra que supondrá un aumento del 8% con respecto al presupuesto del año pasado. Pese a que obtuvo la aprobación en la Cámara de Representantes, la propuesta demócrata necesita ahora el apoyo de al menos 10 republicanos para aprobar la medida en un Senado dividido por la mitad y en el que el líder republicano Mitch McConnell expresó su oposición a la medida. Esta semana será crucial para que el gobierno no enfrente un cierre en sus operaciones y si finalmente el esfuerzo de los demócratas fracasa en el Senado, el Congreso tendría que recurrir a una nueva fórmula de financiación provisional que simplemente extendería los niveles actuales y retrasaría las conversaciones hasta después del 3 de enero, la fecha que determina la Constitución para el inicio de la nueva legislatura. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un agente de inteligencia libio sospechoso de fabricar la bomba que hizo estallar el avión de pasajeros estadounidense sobre Lockerbie, Escocia, en el año 1988, fue arrestado por el FBI. Será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, dijeron autoridades. El arresto de Abu Ajela Masud de Kir al-Marimi se produjo después de un esfuerzo de décadas del Departamento de Justicia para procesarlo. Hace 2 años, el entonces fiscal general William Barr anunció cargos penales contra Masud, acusándolo de construir la bomba que derribó el vuelo 103 de Pan Am, matando a 259 pasajeros a bordo, incluyendo 120 estadounidenses y otros 11 en tierra. El avión explotó el 21 de diciembre de 1988 sobre la pequeña ciudad escocesa, 38 minutos después de partir de Londres en un vuelo hacia Nueva York, y sigue siendo el ataque más mortífero en suelo británico. Los detalles de la detención de Masud no se conocieron de inmediato. Se enfrenta a 2 cargos penales, incluyendo la destrucción de un avión que resultó en la muerte. Intensas labores de limpieza se realizan en una zona del estado de Kansas, luego de que miles de barriles de petróleo se regan en el suelo a consecuencia de una ruptura en el oleoducto Keystone. Desde Washington, D.C., nos informa Yoconda Tapia.
Autoridades federales y estatales atienden las necesidades de los residentes en el condado de Washington, en el estado de Kansas, el sitio de la peor fuga de un oleoducto de Estados Unidos en una década, mientras los equipos de limpieza trabajan con temperaturas cercanas al punto de congelación y los investigadores buscan pistas sobre la causa del derrame. Un fuerte olor a petróleo flota en el aire, mientras los remolques de tractores transportan generadores, iluminación y alfombras de suelo a un sitio fangoso en las afueras de esta comunidad agrícola, donde una ruptura en el oleoducto Keystone, descubierta la semana pasada, arrojó 14.000 barriles de petróleo al piso. El operador del oleoducto TC Energy dijo que estaba evaluando planes para reiniciar la línea que transporta 622.000 barriles de petróleo canadiense por día a refinerías y centros de exportación Administración de Estados Unidos. TC Energy no proporcionó detalles de la situación de la brecha ni dijo cuándo podría comenzar un reinicio en el segmento roto. Randy Hubbard, coordinador de preparación para emergencias del condado de Washington, informó que especialistas ambientales de lugares tan lejanos como Mississippi están ayudando con la limpieza, mientras investigadores federales peinan el sitio para determinar qué causó la ruptura de la tubería de 91 centímetros de ancho. El condado de Washington, un área rural de unas 5.500 personas, está a unos 322 kilómetros al noroeste de Kansas City, la capital del estado. El derrame no ha amenazado el suministro de agua ni ha obligado a los residentes a evacuar, y los trabajadores de emergencia instalaron barreras para contener el petróleo que fluyó hacia un arroyo cercano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 5:20. El gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron este lunes que México será la nueva sede del segundo ciclo de negociación que iniciará en enero de 2023, luego de culminar en Caracas el primer ciclo. Noruega, Venezuela, Cuba, México y Chile fueron ratificados como países garantes y la Iglesia Católica y las Naciones Unidas como acompañantes permanentes de la mesa de negociación. Ismael Ramírez Pineda, el segundo comandante del ELN, conocido con el alias de Pablo Beltrán, dijo a la prensa que el ELN está evaluando hacer un cese al fuego unilateral para esta época de Navidad, como lo han hecho en años anteriores o en pandemia. Y vamos a Perú, donde la situación social está realmente alarmante. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, impulsa un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales, mientras avanza un proceso de la Fiscalía en contra del expresidente Castillo. Jorge Orellana amplía.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano dio cuenta este lunes de la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por presunta rebelión, conspiración y grave perturbación de la tranquilidad pública. Casi en forma paralela, en un mensaje dirigido al país, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la determinación del Poder Ejecutivo de impulsar un acuerdo con el Congreso para el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024.
He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
La propuesta implica recortar en 2 años su mandato y busca aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato. En tanto, la violencia continúa en el sur del país desde que el expresidente Pedro Castillo fue detenido hace 5 días, luego de dar un golpe de Estado. Las protestas en todo el país han ido incrementándose. En la región de Apurímac, luego de una larga jornada de movilizaciones, cientos de manifestantes atacaron las inmediaciones del aeropuerto. Ante esta situación, la presidenta en ejercicio, Dina Boluarte, dijo:
anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por su parte, los manifestantes Elma Hilario y David Vázquez dijeron:
primero, la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Segundo, que se cierre el Congreso, que se convoque a Asamblea Constituyente.
La derecha hoy por hoy nos ha demostrado que es bruta y achorada. ¿En qué sentido? Que no toma conciencia y no ve las masas. No ve las masas, o sea, no es consciente de que hoy por hoy el pueblo ya no cree en esta política.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, en primera ya llegó el Pepe. Sí, Pepe Lacayo, para hablar de deporte.
Así es, las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 arrancan mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba. El primer partido, el actual subcampeón mundial Croacia contra el 2 veces campeón mundial Argentina. a las 2 de la tarde, Croacia con sangre fría. ¿Sabían ustedes que Croacia ha ganado sus últimos 5 partidos de knockout en los últimos 2 mundiales? Rusia hace 4 años, ganaron en los octavos de final, en los cuartos de final y las semifinales en tiempo suplementario y en penaltis. Y en lo que va a este mundial, también han ganado los 2 partidos en penaltis, derrotando a Japón y a Brasil. Eso significa que yo tengo que pensar que con la sangre fría que tienen estos muchachos, especialmente pateando penaltis, ¿okay? Con la sangre fría que tienen, más de uno se le ha ocurrido, bueno, vamos a hacerle lo mismo a Argentina, vamos a llevarlos a los penaltis.
¿Ah?
Y sería el 6º partido de knockout en forma consecutiva que ganan los croatas en tiempo simplemente. Sí logran la hazaña. Ahora, Argentina, tú me van a perdonar, Argentina no es Japón, pero si se lo hicieron a Brasil, ¿ok? En ese partido Brasil-Croacia, creo que Brasil dominó el balón el 68% del tiempo, algo así. Y Croacia tuvo 5 tiros al arco y uno entró. Brasil tuvo 40 y uno entró. Así que vamos a ver qué pasa. Así que la primera semifinal mañana Croacia-Argentina y luego el miércoles Francia contra Marruecos. Parecemos un disco rayado. No, que Marruecos el primer equipo africano en los cuartos de final. No, que Marruecos el mismo equipo, el primer equipo africano en las semifinales. Están jugando prácticamente como local, ¿ok?
Sí.
Porque los lazos entre Kuwait y Qatar y Marruecos son impresionantes.
Siempre que la coge el rival es chiflando.
Así mismo. Y mañana yo me imagino, o el pasado mañana, me imagino lo que le van a hacer cada vez que un francés toque el balón. Así que va a ser muy interesante. Yo todavía pienso que vamos a tener una revancha. Apúntalo ahí. Lo dije a las 5:26, hora de Cuba. Creo que vamos a tener una revancha de Francia contra Croacia. La misma final que tuvimos hace 4 años en Moscú. La vamos a tener este año también. Así es. Así es. Vamos a ver qué pasa. Yo te digo una cosa. Ha sido un mundial muy interesante, pero yo sí creo que Francia le gana a Marruecos el miércoles y yo pienso que mañana Croacia le gana a Argentina. Sí.
O sea, tú dices que Messi... Muchas gracias.
Yo creo que sí. Bueno, todavía está el partido por el tercer lugar que jugaría. Okay. Pero te voy a decir una cosa. Ese cuarto de final contra Holanda o Países Bajos, como se llaman hoy, le quitó bastante a Argentina. Bastante. Se veía, fue una montaña rosa de ilusión y de decepción para ganar ese partido. Vamos a ver qué pasa. Así que recuerden, damas y caballeros, vamos a estar resumiendo ambos encuentros en Al Duro y Sin Guantes con todos los detalles. Y otra cosa, patear los penaltis no es una cosa física a la hora de la verdad, es una cosa mental. ¿Okay? Hay muchos, los mejores jugadores del planeta. Se me ocurre, menos Cristiano Ronaldo, que nunca lo he visto fallar un penalti para ganar un torneo. A la hora de la verdad, no te voy a decir que se ponen nerviosos, pero sí el estado emocional tiene mucho que ver cómo patean el balón. Harry Kane, de Inglaterra, el otro día, había pateado ya un penalti y lo metió, y el segundo...
Yo no sé, Pepe, pero por ejemplo, yo veo a un cobrador que no mira el arco, le pierde... la proporción al patear. O sea, hay cierta forma de intimidación. Y pasó con Holanda y pasó con Inglaterra.
Sí, sí, sí. Hay jugadores que yo veo que no quieren estar ahí. Ahora, yo sé cómo los jugadores escogen, porque uno piensa que son los managers y los coaches, pero en la mayoría de las veces los que escogen son los mismos jugadores quién va a patear un penalti, por lo menos en tiempo reglamentario. En tiempo ya para definir, ya posiblemente el manager o el coach, el director técnico tenga mucho que ver. Pero si tú vas a escoger a un muchacho que se nota que no quiere estar ahí, porque se ve. Hay la diferencia entre un Cristiano Ronaldo, dame el balón, yo voy a patear este penalti. Y hay otro que, ok, voy a ir, vamos a ver qué pasa. Hay una diferencia muy grande. Y se nota, y con los croatas, yo nunca he visto en los ojos de un croata que vaya a patear un penalti, inseguridad, nunca. Al contrario, este portero me lo como vivo y voy a patear el penalti y lo voy a meter. Yo con Brasil, yo vi a más de uno nervioso, que no quería patear el penalti. Así que, Croacia contra Argentina, también, algún día la FIFA tiene que hacer algo sobre estos penaltis. Porque si Marruecos derrotó a Portugal 1-0, pero se veía que la estrategia de Marruecos era ir a los penaltis. ¿Cómo es posible que tú tengas el balón el 15% del tiempo en un partido? Que Portugal proponía más y más y llegaba más cerca, cada vez más y más cerca. Y un cabezazo porque chocó el portero con un defensor, te cobra el único gol del partido y luego pones la guaguita, como dicen, enfrente de la portería a 7 defensores para que no te metan un gol. Esa fue ese es el estilo de Marruecos. ¿Ok? Pero hay mucho